Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Compositores argentinos.
Muy bien, son las 16 horas 8 minutos y continuamos aquí en el afinador de pianos con los compositores argentinos, mientras estamos ahí esperando a los dos maestros que ya van a estar pronto. Y vamos a continuar con Lalo Schifrin, que es el compositor del mes. Y vamos a escuchar a continuación de la serie Mannix, si ¿sí? se acuerdan de Mannix, de Joe Mannix, era Mike Connors, que era un solitario detective privado, amante de los autos deportivos, y la acción transcurría en Los Ángeles. La serie fue una creación de Bruce Geller y debutó en la cadena televisiva CBS el 7 de septiembre de 1967 con el capítulo My Name is Mannix. Mike Connors fue nombrado en 4 oportunidades a los 4 en los premios Golden Globe Award, ganando uno de los 4. Gay Fisher fue nombrada a los premios Emmy, ganando una vez, y en 3 Golden Globe Award, ganando 2 veces. La música, por supuesto, como decíamos, de Lalo Schifrin. Después de 8 temporadas, la serie terminó el 27 de agosto de 1975. Entonces vamos a escuchar esta versión maravillosa de la música compuesta por Lalo Schifrin de Mannix. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you.
Buenas tardes, mucho gusto. El bloque aquí en el Afinador de Pianos para conocer a gente destacada de artes, oficios y profesiones. Estamos aquí con dos maestros para decirnos buenas tardes, mucho gusto. Con el, nuevamente el señor Daniel Goldstein. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, un placer estar de vuelta contigo.
Y nos has traído a la reina aquí.
Obvio. ¿Ah?
Diana Lopsi.
Un gusto.
¿Cómo
un
le
gusto
va, maestra,
de estar
querida?
Aquí.
¿Bien?
Un gran gusto de estar aquí con ustedes.
Ah, nos tenemos que tutear.
Sí,
así.
Claro.
Perdón, la costumbre. ¿Todo bien?
Todo maravilloso.
Muy bien. Bueno, siempre yo... me es difícil esta
¿por
vez.
Qué?
Sí, porque ya te entrevisté, entonces...
La tenés a ella.
Sí, o sea, menos mal que la tenemos a ella. Pero igualmente... sos el primero que estuvo en el Buenas Tardes, Mucho Gusto, que lo inauguraste vos, aunque se hicieron dos entrevistas previamente, cuando estaba el señor, pero no estaba yo solo. Vos sos el primero que estábamos los dos solos.
Un orgullo total para
mí. Así que, y sos el primero que repito encima.
Wow, sí, qué honor, entonces, doble honor.
Inauguraste ese bloque, así que...
Muchas gracias por invitarme, la verdad.
No, la verdad, para mí es un honor que vengas, y siempre nos estuvimos hablando, siempre nos estuvimos hablando, y realmente me pone feliz, de verdad.
Lo mismo para
bueno,
mí.
Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Sí?
Con todo gusto.
¿Quién es Diana Lopsic? Contado por Diana Lopsic. Está bien, Lopsic, ¿no?
Sí, es correcto. Bueno, soy pianista y clavecinista, profesora y una servidora de la música. Simple.
¿Y a qué edad empezaste?
A los tres años. Sí, con mi madre, pianista, profesora. Bueno, venimos de una familia de músicos. Soy sobrina nieta de Jacobo Fischer, que fue fundador junto con José María Castro, Juan José Castro, del grupo Renovación, con Villanueva también. Entonces, toda una tradición musical. Mi mamá había estudiado, se había preparado en piano muy sólidamente con la esposa de Fischer, con Ana Aronberg de Fischer. Y bueno, mi mamá era una gran pianista y maestra, y tenía alumnos en casa. Preparaba para el conservatorio, todos maravillosos. Y yo tenía 3 años y un día le dije, quiero aprender piano. Y me dijo así, muy seria, mirá que hay que estudiar, vos ya sabés cómo es esto.
Es una disciplina.
Sí, y le dije, sí, estoy dispuesta, porque, es decir, tal vez no le dije dispuesta, pero le dije que sí, que iba a hacer todo lo que hiciera falta. Me acuerdo el día, era una mañana y le pedí. O sea, ella no es que fue a insistirme. Yo tocaba mucho de oído, se iba un alumno y yo tocaba tal cual todo lo que había tocado. Pero ella no me decía nada. Y yo le pedí, entonces empecé estudios formales, mucho antes de saber leer y escribir. Entonces, un poco aprendí al mismo tiempo lo necesario como para poder poner los nombres en las notas, y le ayudaba con esa tarea a mi hermana, que mi hermana fue la que me enseñó los nombres de las notas en el
pentágono,
¿sí? Que es un poquito mayor que yo, no tanto, era una nena. Y didácticamente ella agarró dos cartulinas, hizo los dibujos del pentagrama, las notas eran como florcitas que vivían en las notas, y así me enseñó. O sea, mi mamá le pidió que ayudara en eso, y así empecé a estudiar.
Qué maravilla.
Formalmente, sí.
Y qué linaje.
Sí, es eso lo que hace cuando hay así tantos músicos en la familia, es que lo que le da es naturalidad. Es algo natural.
¿Y qué piano tenías, te acordás?
Sí, en casa un Duisen. Un Duisen que todavía es un piano de cola hermoso. Que ese piano de cola llegó en ese año que yo le pedí estudiar, empecé a estudiar con el Duisen, que mi mamá compró ese piano. Antes tenía un vertical de su juventud, y se fue ese piano y llegó el Duisen, y yo aprendí sobre ese Duisen. Era un piano que estaba flamante, Hermoso piano.
Qué lindo recuerdo.
Hermoso, hermoso. Todo muy natural. Le da naturalidad. Que estudiar, que hacer las cosas. Había que ir a los conciertos que del Colón, que estrenaban obras de Tío Jacobo. Era natural. Era natural todo. Le da naturalidad.
¿Y a qué edad debutaste?
Bueno, las audiciones de mamá ese mismo año, que a fin de año hacía las audiciones. Pero como un concierto, digamos, formal en dos partes, yo ingresé al conservatorio cuando tenía 9 años, y luego siempre habían audiciones, y en ese momento, a los 12 años, ya me programaron para hacer un concierto en dos partes. Así que, digamos que ese fue, lo considero como un concierto formal en dos partes, a los...
¿Siempre estuviste tocando acá?
12 años.
¿O estuviste en algún...?
Sí, viajé también, Estados Unidos, Europa.
No, viajar no, si estuviste viviendo afuera.
No. Es decir, viviendo radicada no, pero a veces uno estudia y tiene que irse, sí, pero uno va y viene.
Una gira.
No, sí, estuve estudiando en Estados Unidos, pero no fue que me quedé años.
Está bien. ¿Y ustedes? Ahora volvemos acá con el maestro. ¿Desde cuándo se conocen? ¿Hace mucho se conocen ustedes?
Nosotros nos conocíamos sin conocernos.
Exacto.
Sabíamos del uno del otro. Yo siempre te dije, ¿no? Que tantas veces dije, la tengo que contactar, porque te veía en Dios, incluso con los dos pianos, cuatro manos. Y justamente por el tema de cuatro manos con Saúl Cosentino, que yo estaba tocando con él en ese momento, y ella estaba haciendo obra en dúo con justamente obras de Saúl, es donde nos contactó en 2016.
Es que justamente yo había tocado bastantes obras de Saúl, estaba estudiando obras para piano solo de Saúl, y Saúl me dice, tenés que conocer a Daniel, y era todo un lío de horarios
y
demás.
Y lo mismo me decía a mí.
Él fue el Celestino, digamos.
Claro, y entonces con el tema de los horarios era complejo, entonces... Me dice, pero decime un día. Y le digo, el 21 de septiembre, que es el día de la primavera, que hay feriado asueto en el conservatorio, tengo la tarde libre. Bueno, el 21 te llevo.
¿Y viniste con el Saúl a
Vine
la fundación?
Vine con Saúl a la fundación.
Ya estaba, lo que estaba a preguntar, pues no me gusta interrumpir, ya estaba la fundación.
La fundación estaba hace mucho, o sea, desde el 92. Pero la sede que teníamos en la calle Paraguay, ya estábamos, sí, claro. Y ella vino ahí.
Así que esto fue ya después de la fundación de la fundación.
Sí, bueno, la fundación tenía varios lugares en ese momento, ya estaba, digamos, con el lugar donde hacíamos las actividades, era ahí, ¿no?
Y sí, ella vino a ese lugar. Sí, en ese momento, sí.
¿Y qué autor es el que más te gusta?
Qué difícil pregunta siempre, si qué más te gusta.
O el que te gusta escuchar, o el que te gusta tocar, claro. O que te sienta. Él es Mozart. Él es Mozart.
Para mí siempre es muy difícil.
Aunque te sientas cómoda.
Es muy difícil. Digamos que si tengo que decir un autor que siempre está presente, que no es que aparece o desaparece, es Bach. Es como que siempre oportuno, siempre presente. Bach no es que va y viene. De repente, siempre fue muy difícil decir eso, el autor.
Pero está muy bien, a mí me pasa eso con Mozart, ¿no? La tengo presente.
Claro, Bach es constante, está siempre.
Está por ahí. Me gusta escuchar y también me gusta tocar, ¿no? Son distintos autores, pero bueno, es como para que los oyentes puedan conocer.
Está muy bien.
Por eso les pregunto.
Está muy bien.
Las afinidades.
Afinidades. Lo que pasa que me da un gran entusiasmo tocar música nueva.
Tal cual.
No solamente por haber venido de una familia en donde mi tío era compositor, y tengo una hermana compositora y directora, pero entonces siempre me ha entusiasmado el tocar obras nuevas, pero también me ha gustado tocar lo que está poco difundido, que muchas veces es injustamente poco difundido. Ya en la época del conservatorio, que de repente, viste, Daniel, que se ponía de moda, todo el mundo tocaba tal balada, todo el mundo quería tocar tal sonata de Beethoven.
Bueno, es lo que critica mucho aquí Ricardo.
Y yo era muy un adolescente, y entonces yo buscaba
la
que no se tocaba. Primero porque también me daba así mucho entusiasmo de descubrirla, si no había que atenerse a modelos que ya estaban creados por otro, que yo me preguntaba en mi mente de adolescente, ¿y qué diría el compositor? ¿Y Beethoven estaría contento, como los demás dicen, que así se toca? ¿Quién sabe?
No, eso no.
Tal vez sí, tal vez no. Entonces, llega un momento que si no, uno toca con modelos
cerrados,
que otros aseguran que es así. Entonces no
yo
me...
creo que, perdón la interrupción.
No,
¿eh?
Por favor.
Yo creo que también está el tema ese de que yo, por ejemplo, la otra vez, hace dos meses, creo, un poquito más, hicimos un programa sobre Alcán, ¿no? No sé si lo dijeron, Alcán.
Alcán, sí.
Tiene una música, hay una obra que se llama Scherzo Diabólico, que yo me agarraba la cabeza, y esto lo tengo que pasar, decía. Y por ahí yo hago un concierto, no sé, si después ser pianista, hago un concierto. Toco Chopin, toco Alcán, y si toco Alcán, ¿quién me va a ir a ver? No, excepto que sea una persona súper reconocida, que la gente le da lo mismo, pero si soy una persona así que la estoy peleando, y por ahí van porque dice Chopin, y si pongo Alcán, no.
Claro.
Y por ahí es eso también que sucede, que va el músico estudia de acuerdo a la demanda. O sea,
sí, ¿no? Sí.
Hay oferta de acuerdo.
Pero
y
es interesante,
un círculo vicioso.
Es interesante que el intérprete pueda también mostrar cosas nuevas, porque así también los grandes compositores se tuvieron que dar a, ahora los que son grandes, que uno quién va a ir a discutir a los grandes compositores, pero en ese momento, hasta que se dieron a conocer, también fue difícil. Entonces, esa es una tarea que me gusta, sabiendo que uno puede presentar algo que no produzca el entusiasmo en el público por ir a escuchar tal compositor. Sin embargo, la satisfacción es muy grande cuando están, escuchan y dicen, qué maravilla esto. Entonces, ahí está cumplido el servicio a la música del intérprete.
Y entonces por eso van a preparar este concierto del 25 que ahora vamos a conversar, ¿eh? Primero, ¿quieren hacer un descanso?
¿Cómo no?
Hacemos un descanso con música de ustedes. Empezamos, querido Ricardo, entonces, por Evocación. Y antes de pasar, por favor, con Evocación, contanos algo de Evocación.
Evocación, de Juan José Castro. Es una serie debe ser de 1941, si mal no recuerdo.
Sí, exactamente.
Que este gran director y compositor, que era el director de Colón, hace esta reminiscencia, diría yo, o un poco como se podía decir el olfato del tango, que estaba tan de moda, en una especie de serie, y ahí lo pone uno, Evocación y Llorón, que van de la mano, donde tiene el lenguaje moderno de la época, o sea, un compositor que estaba de vanguardia con la reminiscencia del tango, o digamos, la estructura y el formato del tango, ¿no?
Esta versión de Evocación la tocas vos.
Sí.
Y esto lo pueden encontrar en Pianorama.
El disco de Pianorama.
En el disco de Pianorama está subido a YouTube, en el canal, sí, sí, ¿cómo se llama el canal?
No, es un disco que está
en Spotify. Está en YouTube, en Spotify, también.
Sí, es un disco que se editó hace unos años.
Pero el canal de la Fundación, sí, lo pueden buscar como Fundación.
No sé si está ahí, ahora no me acuerdo, puede ser que...
Ahora lo vamos a averiguar. Está bien, Ricardo, a ver, vamos a escuchar entonces.
Thank you.
Hermosísimo. La verdad que muy lindo. Cuéntenme, ¿qué es lo que van a hacer el 25 de octubre en Ramallo 2606? Bueno, a las 8:30 de la noche.
8:30.
Contame, a ver.
De estas conjunciones que hacemos con la Fundación El Sonido del Tiempo, nos unimos a una muy interesante fundación que se llama San Rafael, que hace años habíamos hecho cosas con la fundación nuestra, que tiene un hermosísimo auditorio, ahí en esa calle que vos dijiste, y definimos hacer como una especie de dos noches, porque no sería un ciclo, de Pianorama Argentino, entre octubre y noviembre, para ver cómo nos va, digamos, y poner un poco las ideas que tenemos. Y como se llama Pianorama Argentino, el primero haremos el formato original que surge de tres pianistas, y que está Diana, Manuel Fraga y yo, que así es como comienza un poco todo, que estaba Saúl tocando en su momento dado. Y el otro concierto, que va a ser en noviembre, es dedicado a Saúl Cosentino, entre varios. Y siempre es este tema de que somos varios.
Que es el autor de Melodía en Fa.
Exactamente. Con ese concepto, bueno, empezamos a pensar que nosotros hacemos música clásica y el tango y Manuel el jazz, y después combinamos cuatro manos y Manuel las improvisaciones sobre Chopin y Mozart, en fin, ¿no? Y a él se le ocurrió que, como está todo este homenaje al gran Enrique Mono Villegas, que algunos jóvenes seguramente no lo conocerán, pero que fue un baluarte de la música y de la cultura argentina, que se lo conocía como el Mono, un poco por su aspecto, que fue un poco lo así como lo... tal vez la anécdota, la historia mundana, ¿no? Pianista tremendo, con una cultura impresionante. Y él, Manuel, hizo este homenaje por un libro que también se llama Mono, de Claudio Parisi, y le pusieron Encontrando al Mono Villegas.
Así se llama el ciclo.
Así se llama el concierto.
El concierto.
Y eso fue Manuel el que dijo, ¿por qué no le ponemos? Porque de alguna manera, que eso me gustó, lo que yo te contaba off the record, off como the dicen... Record. Que Pianorama Argentino tiene en su síntesis de la filosofía de esta marca, por decir así, o de este espacio musical, que es que el piano es Pianorama es la expresión en el piano de lo popular que hay en la música tradicional, universal, clásica o llamada clásica, pero también del tango, del jazz, del folclore, etcétera. Y nosotros hacemos entre los tres un poco todo esto, incluso la música de vanguardia, porque Diana va a tocar, ahora va a contar obra también de su hermano, o sea, de ahora. Y en definitiva, Manuel lo que dijo es que interesante, porque el Mono Villegas, ya en su juventud, o sea, en los años 40 habrá sido, creo yo, ¿no? Creo, por sacar conclusiones, hacía los programas tradicionales de la época que duraban como 2 o 3 horas con dos o tres partes, tres a veces, ¿no? Y él decía, por ejemplo, Bach, Mozart, Chopin, Manuel de Falla en los años 40, o sea, música de vanguardia, improvisaciones de jazz. Y así, muchos conciertos. O sea, que no era un pianista de jazz como lo conocemos, que uno dice, bueno, Mono Villegas era de jazz, sino que era un músico completo. Y me encantó lo que Manuel Fraga me dice, es interesante, porque si ponemos el Mono Villegas, alguno va a preguntar quién es. Y otros van a decir, uy, ¿por qué hacen Encontrando al Mono Villegas? Porque nosotros hacemos entre los tres lo que el Mono Villegas hacía él solo. O sea, nosotros vamos tocando distintas obras de distintos géneros, pero él lo hacía él, todo él. Una cosa increíble, ¿no? Así que de alguna manera es como rendirle un homenaje a un gran músico, que es también lo que un poco hace la fundación, ¿no?
Si tomamos para algún caído del catre, ¿cuándo nació y cuándo se nos fue?
El Mono Villegas, si no me equivoco, creo que en 1913, falleció en el 86, después del concierto.
Sí, me dijiste hoy.
Creo que después del concierto, que fue uno de los únicos pianistas de esa época que,
casi
que tocaron en una cancha de fútbol.
Casi todo el siglo XX transcurrió su vida. Bien en el centro del siglo XX.
Exactamente. Y la verdad que un modelo...
Un precursor, adelantado.
Un vanguardista, ¿no?
Vanguardista, sí.
Sí, aquí hemos tenido... Pasa que, bueno, siempre lo importado es lo mejor, pero...
No, este fue exportado.
Este fue exportador, totalmente.
Y este concierto es un concierto donde va a haber una entrevista entre Claudio Parisi y Germán Serán, que presentan el concierto, pero a modo de entrevista, con algunas anécdotas más que para involucrarnos y presentarnos. Y después empezamos a interactuar entre Diana, Manuel y yo en forma individual, y pues... 4 manos y seguramente hasta 6 manos, ¿no? O sea, tiene también un poco este concepto de evento, de espectáculo interesante, ¿no? No solamente que la música está presente.
¿Cuánto dura el espectáculo, más o menos?
Durará una hora y pico, con la entrevista y todo.
Ah, ¿después hacen una entrevista?
No, es la presentación. En vez de que haya alguien que presente directamente, es esta charla que se va a involucrar Germán y Claudio, y nosotros de alguna manera participaremos, y es tomar, que el público tome un poco de ideas y de tips de lo que se habla para entrar en la atmósfera de lo que queremos tocar, ¿no?
Perfecto. Ahora vamos a hacer otro break, pero vamos a escuchar a la maestra. ¿Tres seguidas querés? Bueno, vamos entonces a escuchar primero la versión tuya, ¿no? ¿Del vals del minuto?
No, esa es de Manuel.
¿De
una
Manuel?
Versión jazzística en cuatro de lo que es un vals en tres de Chopin.
Muy
maravilloso.
Bien. Después tocamos la la tocata, dijo el mosquito Maramo. Una tocata de Debussy por la maestra. Diana, sí. ¿Tenés algo para contarnos?
Bueno,
de esta obra?
Es un concierto en vivo que di en el Salón Dorado del Teatro Colón. Ah. Y aquí vamos a escuchar el tercer número de la suite, que se llama Suite pour le Piano, Preludios a la Banda Tocata, y traje la tocata.
Perfecto.
Para que se escuche.
Y la otra es la versión de la Marcha Turca.
Esa es una de las cosas que haremos con Manuel, que es improvisaciones sobre la Marcha Turca de Mozart a cuatro manos.
Perfecto. Querido Ricardo, entonces, por favor.
Thank you.
Perfecto. Muy lindo tú. Muy lindo. Muy lindo. Contame, ¿cómo pueden entonces adquirir? Vamos a hacer un repaso. Las entradas por Alternativa Teatral, Fundación San Rafael, que el sitio web es, me dijiste que es www.fundacionsanrafael.com.
Puntuar.
Y bien, gracias. Ahí lo buscan como Encontrando a Enrique Mono Villegas.
Ese es el nombre del concierto de Pianorama Argentino. Perfecto. Hacemos el concierto en conjunto, las dos fundaciones, la Fundación San Rafael y la Fundación El Sonido del Tiempo.
Perfecto.
Quienes tocan, la señora Diana Lopsic, como dijiste, la Lady D.
Lady D.
Manuel Fraga
y vos, perfecto. Y van a tocar, obviamente, una de estas obras va a ser, que van a tocar es esta que acabamos de escuchar.
Sí.
¿Y qué de las que escuchamos, cuál más? El Vals del Minuto.
No lo sé, con Manuel nunca sabemos.
Así viene.
Y la presentación, como te dije, Germán Serain y Claudio Parisi, que es el que escribió el libro sobre el mono de este año de homenajes.
Perfecto. ¿Y cómo va el libro que hicieron de mecánica?
Eso es maravilloso. Seguimos haciendo los talleres al piano, mecánica y sonido. Venimos con Diana y con Manuel una vez por mes.
¿Vos también participás de los talleres?
Ella es el pivote fundamental.
Sí.
Ahora pregunto, para Elisa.
Sí.
En la parte del segundo estribillo de la.
Sí.
¿Lo tocas así con el dedo o le das?
No, hay que hacer sustitución de dedos.
Sí, vos sos del team sustitución.
Sí. Totalmente. Sí, es más claro eso.
Absolutamente. Pero no te queda después incómodo cuando haces con el rey.
Bueno, hay que calcular bien para que queden. Es muy entretenido digitar una obra.
Vos sos Lady Di, vos podés hacerlo.
No, hay que hacer para que se escuche lo mejor posible. La digitación es justamente, tiene que ir fluyendo con la melodía, con la música tiene que ir. Es decir, los dedos que uno elige son para beneficio de la música. Uno los elige cuidadosamente.
¿Y ahí qué hablas en estas charlas que dan?
Bueno,
que acabas de decir.
Por ejemplo, de digitación y también el tema de...
Una cantidad de cosas. No nos aburrimos nunca.
No, es como poner a disposición tu cuerpo, que sería una de las partes mecánicas, y qué relación tiene con la máquina del piano, que sería tu parte.
Mi parte.
¿No? De cómo relacionarlos y conocerlos para que vos puedas tener todos tus canales técnicos, por decir así, a disposición de la emotividad de la música que vas a hacer.
Totalmente.
Es algo, bueno, no quiero sacarnos mucho del tema. Hay veces que tenemos los afinadores de pianos el tema con el pianista cuando quieren ¿cómo les puedo decir? Que sea muy suave. No, más suave el piano, ¿no? El pianísimo. Más suave. Y llega un momento que no anda por ahí. Por lo menos necesita 50 gramos
para claro,
andar.
Y es una búsqueda.
La regulación.
Claro, son todos búsquedas. ¿No? Es que hay búsquedas que hay que hacerlas en el minuto, porque muchas veces uno va a un concierto, no tiene mucho tiempo para trabajar con el piano antes.
Claro, encima,
entonces hay que
se toca hay con, que con instrumento ajeno, claro.
Hay que ser así como muy perspicaz para darse cuenta hasta dónde o cuánto hace falta para lo que sea.
Ni hablar si está desafinado. Si lo sentís desafinado te querés matar.
No, fluimos. El piano que a uno le toque es el compañero en ese momento para el concierto. No. Los pianos para mí, yo los amo a todos los pianos. Porque es,
¿alguna marca que esté a tu favorita?
No.
¿No?
No.
¿No estás casada con ninguna?
No.
¿Y vos?
No, yo coincido con ella que si el piano, cuando vos vas a tocar, eso de que en realidad te familiarizás con el instrumento
y ese,
que vas a tener, e incluso en el lugar, si en una sala de concierto, no es lo mismo que en una casa o que... Es que estés en, no sé, en un aula de conservatorio, puedo decir, ¿no?
Es el equipo, o sea, cuando que vos nos, tenés que
es
tocar
un equipo más,
claro,
que
nos
es
toca.
Un equipo más, sí.
Entonces
vos tenés,
siempre,
vos tenés que buscar qué es lo que te rinde el piano.
Siempre marca, tengo una actitud afable con el piano, que en el estado en que esté.
Exactamente. Pero lógicamente si uno tiene pianos nuevos, entonces vas a viajar a algunos lugares donde hay podés hasta elegir, no siempre, Bueno, también tiene que ver no solamente la marca, sino que de repente hay uno que es mucho más interesante que el otro como sonido.
Totalmente.
Vos decís, esta es una marca bárbara, y pero este me gusta más.
Es que cada...
No, vos sabés muy bien que no hay dos pianos.
No hay dos pianos iguales.
Salidos en el mismo momento de la misma marca, ¿no?
Sí, sí, es terrible. Inclusive en la afinación.
Yo creo que mucho en la afinidad que uno tiene con ese instrumento en ese momento, ¿no?
Les quería decir, sí, las piezas que voy a tocar, yo, contanos, va a ser Tango Blues, de Roque de Pedro, gran compositor argentino, que fue maestro mío de armonía, un gran compositor, y me pareció que era una obra muy oportuna para ponerla dentro del marco de este concierto. Sí, justamente. Y una obra de mi hermana, que me dedicó especialmente hace un tiempo, Victoria de Samotracia, en donde me parecía que también tenía que ver con todo este panorama y pianorama tan extenso, y esta idea que también tiene Daniel de difundir tanto a los grandes compositores argentinos de todas las épocas. Entonces,
después hacemos el tango Adiós Nonino, el arreglo Nonino, el maravilloso arreglo de Saúl Cosentino. Yo toco las variaciones de Mozart en Do mayor, el más famoso, ¿no? Y después de ahí, Manuel, que veremos qué. Y seguramente terminaremos con el Libertango a seis manos.
Que es un arreglo que hizo también Saúl. Muy hermoso. Va a sonar hermoso.
Potente, seis manos.
Muy atractivo, es un recital muy atractivo.
Ojalá que, bueno, mucha mer, como se dice.
Muchas gracias.
¿Saben dónde viene el mucha mer?
No.
Se viene, la historia viene de que iban mucha gente, cuando era un estreno muy exitoso, es porque había habido muchos carruajes, muchos caballos, entonces al haber muchos caballos que iban a ver la obra al teatro, lógicamente los caballos dejaban, y quedó como símbolo, ¿no? Si había mucha bosta, es porque ha habido mucha gente con las carretas a ver la obra. De ahí viene la historia del mucha merda. Bien, recordamos entonces las redes sociales de la Fundación El Sonido del Tiempo. Tenemos en Instagram, Facebook, en YouTube está el canal que lo habíamos hablado al principio, en Spotify también hay material de ustedes, tenemos el sitio web de la fundación, www.fundacionelsonidodeltiempo.com, sin puntuales, .com. Sí. Bien, recordamos entonces también, tienen obras de la maestra Lady Di.
No, Eva Lobsik.
No, pero vos tenés obras
yo no
tocadas.
Soy compositor.
No, tocadas.
Interpretadas. Tocadas, sí.
Spotify,
que en el concierto voy a tocar obra de mi hermana, de Beethoven.
Eso sí, nos
dijiste. Claro,
tocadas por vos.
Tocadas por mí, sí.
Bagatelas de Beethoven, de todo hay.
De todo,
como
hay un
disco de
Debussy. De Cosentino, hay de todo.
Hay de todo ahí para ver. Bien, y recordamos entonces, antes de ir despidiéndonos, el concierto es el 25 de octubre a las 20:30 horas en Ramallo 2606, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Que es el auditorio de la Fundación San Rafael, que es muy interesante la filosofía que tiene, por eso que nosotros nos unimos a hacer esto, porque ellos tienen toda la parte de medicinas alternativas y la salud, pero como desde el lado más humano, donde involucran a la cultura. Entonces hay una visión muy humanística.
Maravilloso.
Que tiene un poco que ver. Nosotros venimos y aportamos del lado de la cultura y de la música, pero ellos aportan desde el otro lado, y la verdad que este vínculo
excelente.
Es estar juntos en un auditorio que es de ellos, que aparte el auditorio es muy lindo.
¿Cuántas personas entran más o menos?
Creo que entre 150 y 200, pero tiene el anfiteatro, como se llama, tiene
escenografía, lugar.
Entra orquesta, la verdad que muy, muy lindo. Ya vas a ver, te esperamos que venga.
Ojalá
Los esperamos a todos los que quieran.
Por supuesto.
Ya están disponibles las entradas para este y el otro concierto.
Bien, yo les agradezco a ambos que hayan venido.
Sí,
son un
realmente.
Amor.
Sí.
Bueno, ya
te
conozco. Ya pasado mañana nos tenemos que morir de hambre.
Exactamente.
realmente, vos también, muchísimas
te
gracias por
muchísimo.
La invitación, un placer.
Un lujo, la verdad que es un amor.
Lo mismo para mí.
Nos vamos a despedir con ustedes hasta la semana que viene, y nos vamos con una obra tocada aquí, el nuevo tango se llama. ¿Quién la toca, maestro? Contanos, con esta nos vamos a ir, con el nuevo tango.
Bueno, este es... es una obra que está en el último disco que hicimos con la violinista Katika Ilenji. Y
es una húngara.
Una violinista extraordinaria. Y nosotros dos en piano a cuatro manos.
Perfecto.
Con obras de Saúl. El disco se llama El Nuevo Tango y este es uno de los temas más importantes, de las obras más importantes.
Perfecto.
Que lo integra.
Nos vamos
de Saúl Cosentino.
De Saúl Cosentino. ¿Nos vamos entonces con El Nuevo Tango?
Nos vamos con El Nuevo Tango.
Hasta la semana que viene y vamos con El Nuevo Tango entonces.
Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.